La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
1:00 de la tarde, viernes 21 de agosto del año 2026. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Impresentable del Duende, ¿cómo le va?
Hermano querido, perdón, pero voy a empezar mi participación diciéndote que este gobierno es una mentada de madre. Perdón, sí. Perdón, Charlie, perdón, pero lo tengo que decir. No es posible lo que nos toca ver. De verdad, Charlie. No, es que, mira, perdón, pero lo acabo de poner en mi cuenta de Twitter para que también me pongan en la lista. @duendepreguntón. Hermano, supera cualquier guión de película de gángsters. O sea, son cínicos, descarados, desvergonzados. Cada vez se exhiben más, cada vez se revelan más. Sin palabras, Charlie. En serio.
¿Cómo estás, Arely Paz? Qué gusto saludarte.
Hola, Carlos Duende. Pues estamos decepcionante, diría Duende.
No, totalmente, Arely
unos
Paz.
Descarados.
Cinismo.
Unos descarados.
Sí.
Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
No quiero decir se los dije, pero se los dije. Déjeme retomo un fragmento de mi programa de anoche en Latinus, cuando estaba yo relatando la detención de Fausto Corrales, testigo clave en el secuestro del Mayo Zambada y el asesinato de Héctor Melesio Cuen, el principal rival político del gobernador Rocha Moya, en un lugar a donde los dos habían acudido porque les habían dicho que se iban a reunir con Rocha Moya. Escuche usted lo que anoche le dije en Latinos.
Aquí lo protegió López Obrador. El gobernador se quedó en el cargo y solicitó licencia hasta 1.5 años después, cuando Estados Unidos lo acusó de narco. Y ahora lo está protegiendo Claudia Sheinbaum. Y a ver si no quieren usar la detención de Fausto Corrales para culparlo de todo y pavimentar el regreso de Rocha Moya al gobierno. A ver si no se vuelve chivo expiatorio.
¡Voilá! ¿No cree usted? No cree usted que fue de chiripa, no cree usted que fue churro, ni que fue fruto del análisis sesudo inteligente. No, la verdad es que varias fuentes me dijeron que se estaba preparando el regreso de Rocha Moya a Sinaloa. Yo no lo podía creer. Se lo juro que yo no lo podría creer, por eso lo fraseé como lo fraseé. No lo podía creer porque dije, es demasiado descaro, es demasiada desvergüenza, es demasiado cinismo. Pues lo es. El gobernador Rubén Rocha Moya, acusado de ser socio de los chapitos por Estados Unidos, contra quien hay una demanda en una corte americana, después de 100 y tantos días de licencia, decide regresar al gobierno de Sinaloa. Y por si no fuera suficiente el descaro, lo anuncia hoy, terminandito la mañanera, una mañanera en la que no estuvo la presidenta Sheinbaum porque se reportó enfermita. ¡Qué cinismo! ¡Qué descaro! ¡Qué desvergüenza! Ahora bien, ¿por qué lo hacen? Primero, porque este es un plan de Andrés Manuel López Obrador. Un plan de Andrés Manuel López Obrador, dictado desde Palenque y operado por sus 3 alfiles en el gobierno. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, y la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. López Obrador instruye y ellas 3 lo operan. Este fue el plan desde el principio. Sacar a Rocha Moya, simular una investigación y decir, inocente. ¿Y por qué la detención de Fausto Corral era central? Porque Fausto Corral, hijo de un conocido político allá en Sinaloa, era el secretario particular del principal rival político del gobernador. Contra el gobernador pesaban 2 grandes acusaciones de su vínculo con los chapitos, ¿no? La primera es la elección del 2021, que es la acusación central de los Estados Unidos, en donde dice: los chapitos secuestraron a decenas de opositores para que tú ganaras las elecciones y te volvieras gobernador. La Fiscalía General de la República se supone que hizo una investigación sobre eso. Es una broma. O sea, ni siquiera citó a declarar, por ejemplo, a... la hemos entrevistado aquí, a la diputada federal de Sinaloa, Paola... ay, se me va ahorita el nombre, Paola Gárate, perdón. Que a ella la secuestraron. Bueno, ¿no? Por lo menos que le hubieran dicho: oigan, a ver, cuéntenos cómo la secuestraron, quién la secuestró, qué le dijeron, etcétera, etcétera. Bueno, ni eso. Lo exoneran. Bueno, lo exoneraron desde el principio. Desde el principio la presidenta Sheinbaum dijo: no, no hay pruebas contra él. La segunda gran acusación es que él había estado en la reunión a la que llegaron el Mayo Zambada y Héctor Melesio Cuen, y de la que salió uno secuestrado y el otro asesinado. Que se habían convocado porque Héctor Melesio Cuen era el gran rival, el enemigo del gobernador y al gobernador, para que el Mayo Zambada mediara entre los dos. Eso lo contó el Mayo Zambada en su primera carta. Bueno, oh sorpresa. Resulta que Fausto Corrales ha declarado desde un principio que él no vio a Rochamoya en esa reunión, que Rochamoya no estuvo en esa reunión. Entonces él encaja perfectamente bien como un testigo para decir: oigan, pues ahí no estaba Rochamoya. Ah, pues perfecto, Rochamoya inocente, haciendo de lado lo más importante. ¿Quién es el principal beneficiario del asesinato de Héctor Melesio Cuen? ¿Y quién encubrió después de ese asesinato fingiendo que había sido un asalto en una gasolinera cuando lo habían ejecutado los chapitos en el mismo lugar donde mataron al Mayo Zambada? Rubén Rocha. Por eso la detención de Fausto Corrales despertó todas estas sospechas, que se vienen a cristalizar el día de hoy. Y entonces usted se estará preguntando: ¿cómo se atreven? Pero qué descaro, pero qué desvergüenza. Déjame le digo qué pienso sobre esto. Y tengo una teoría, se la pongo sobre la mesa. Este es López Obrador tomando de nuevo por completo el mando. No es que lo hubiera soltado, pero es que de pronto cositas, ¿no? No estaba en la microgestión. No, ahí es López Obrador diciendo: a ver, no se nos equivoquen. A nosotros no se nos da eso de ser moderados. Nosotros somos radicales. Y cuando quisimos ser medio moderados en la elección del 2021, nos pusieron una arrastrada. Vamos al 2027 radicalizándonos. Y entonces, en lugar de hacer lo que haría cualquier moderado, que es: a ver, pues si tienen todas estas pruebas contra Rochamoya, pues ahí les va Rochamoya. Y si ya le quitaron la visa a Andy, pues aquí está la investigación. Y pues sí, la neta es que Andy es un ratero. Y ya le quitaron la visa a Marina del Pilar, pues que solicite licencia a la gobernadora, pues porque pues ahí todo el mundo sabe que está el caso del lavado de dinero de ella con el que era su marido. Bueno, no. Es doblar la apuesta y decir, con un enorme descaro, agarramos y le decimos a los gringos: mienten. Intervencionismo. No es cierto, Rochamoya no es narco. Oiga, pero es que hay todas estas evidencias. No es narco. Y Marina del Pilar no es lavadora de dinero. Oiga, pero es que mire estas cuentas, estas casas en San Diego. No es lavadora de dinero. Y Andy, no, Andy no hace nada malo, es inocente. Oiga, pero es que mire el clan y el huachicol fiscal. Andy es inocente. Doblar la apuesta. Y entonces uno dice: bueno, sí, pero es que toda la gente en México va a decir: no manches, esto es un descaro, porque pues no es como que estén defendiendo a personajes del gabinete que usted diría, no, nadie les dice nada, ¿no? O sea, no sé, el secretario de salud, súper respetable, doctor Kersenovich, o que Estados Unidos se hubiera lanzado contra el canciller Roberto Velasco, que jamás ha sido mencionado en ninguna irregularidad. No. No, se están lanzando. Estados Unidos se ha lanzado contra lo más podrido de Morena, y lo más podrido de Morena es lo que está defendiendo la presidenta Sheinbaum, alineada con López Obrador. Y entonces lo que está haciendo la apuesta es: vamos a inundar de dinero la elección del 2027, vamos a endeudar al país lo que se tenga que endeudar para repartir lo que haya que repartir, y así a la gente se le olvide que Rocha es narco y lo protegimos. Que a Andy le quitaron la visa y lo protegimos. Que a Marina del Pilar la metieron en una investigación de lavado de dinero y le quitaron la visa y la protegimos. Y los que se acumulen. No más que ahí hay un problemita. Un pequeño problema. ¿Y qué va a hacer Estados Unidos? nomás no nos olvidemos que por defender a López Obrador y a los podridos de Morena, la presidenta Sheinbaum nos está poniendo en ruta de choque con el país del que dependemos 80% económicamente. Así nomás. Entonces la presidenta está pensando más en cómo proteger a López Obrador que en cómo proteger a México. Y eso es peligrosísimo. Electoralmente, pues puede funcionarles. Yo no sé si va a funcionar. Quiero pensar que la sociedad va a tener una conciencia muchísimo más robusta, que no se va a dejar intimidar por los programas sociales. Bueno, uno nunca sabe. Y luego la oposición en México como no existiera. Pues quién sabe, eso quién sabe. Pero es una estrategia electoral. ¿Estrategia de gobierno? Eso es otra cosa. Porque ponerse en ruta de choque con Estados Unidos, apostando a que con la relación de Harfuch la vamos a brincar, híjole, me parece muy arriesgado. A ver qué pasa. Esa es mi teoría. Que la presidenta se está radicalizando, doblando la apuesta. Se empezó a radicalizar desde la detención de Rocha Moya y sobre todo con el discurso en el Monumento a la Revolución, ¿se acuerda? Del injerencismo, el intervencionismo, y no les vamos a dar porque primero van a querer uno, lo van a querer otro, y luego otro, y luego otro. Pues es que hay un montón de narcos, oiga. Hay un montón de narcos en Morena, un montón que se aliaron con el narco para ganar las elecciones, no nos hagamos. Porque aquí no nos perdamos, ¿eh? La presidenta sabe que Rocha Moya es narco. Ah, no nos hagamos. Pero también la presidenta sabe que la lana del narco a través de Rocha Moya llegó a su campaña. No nos hagamos. Y la presidenta sabe que Andy López Beltrán es un tranza. Un señor tranza, un raterazo, un delincuente de cuello blanco, un traficante de influencias. Un junior fracasado. Pero pues es el hijo de ellos, ¿saben quién? Y entonces, hoy Rubén Rocha Moya anuncia que regresa al gobierno de Sinaloa. El hombre acusado por Estados Unidos en las cortes americanas, con páginas y páginas, que eran como 100 páginas relatando todo lo que hizo Rocha Moya de coludirse con los chapitos. Y de esas 100 páginas, como 60 se trataban, si no me equivoco, por ahí traigo bien los números, ahorita se los doy, si los traigo mal. Pero como 100, 60 páginas de esas 100 eran qué pasó el día de la elección, como para probar que este hombre de origen estuvo coludido con el crimen organizado, de origen es un narco. Le están escupiendo a la sociedad mexicana, le están escupiendo a la sociedad de Sinaloa, pobre gente de Sinaloa, pobre gente de Culiacán. ¿Cómo se han de sentir viendo el regreso triunfal del hombre que lo sepultó en la peor de las violencias porque le entregó el estado a los chapitos? Y los chapitos, una vez empoderados, dijeron, fácil, nos deshacemos del padrino, nos deshacemos del mayo, y de una vez le hacemos el favorcito al gobernador y nos deshacemos de su principal rival político. Si no es que más, ¿eh? Si no es que el gobernador dijo, oigan. No. Es de una desvergüenza, de un cinismo y de un descaro, porque creen que todo lo pueden, porque creen que nada les va a costar electoralmente, que es donde les duele. Porque hasta ahora han podido hacer todas sus raterías ganando elecciones. Porque al final el electorado les ha perdonado todo. Los videos de Pío, las casas de José Ramón, las tranzas de Andy López Beltrán, lo que usted me diga, Adán Augusto, el huachicol fiscal, el secretario de Marina, las tranzas que sea, se las ha perdonado la gente. Que se descarrile el tren, que se incendie Dos Bocas, que no jale el AIFA y sea un lugar vacío, que la megafarmacia no haya servido de nada, que Mexicana de Aviación sea una porquería. Todo se lo ha perdonado la gente. Esa es la apuesta. La gente nos va a volver a perdonar. ¿Y cómo nos va a volver a perdonar? Bañémosla de dinero en las elecciones. ¿Y de dónde sale ese dinero? ¿De la deuda? No. Pues López Obrador dejó al país con la mayor deuda de la historia. De la historia. A ver cómo se van a endeudar. Le voy a leer textualmente el descarado y cínico mensaje que puso en sus redes sociales tantito antes de las 10 de la mañana, ya que había terminado la mañanera en la que la presidenta se reportó enfermita. Que no podía ir que porque tenía gripe. Que los doctores le recomendaron reposo. Pues en esa mañanera en la que no quiso dar la cara, o no pudo dar la cara, ojalá esté bien la presidenta, Ojalá esté bien la presidenta, pero pues se reporta enferma. Qué curioso este día, ¿no? Qué curioso este día. Yo la he visto otros días, pues digamos que no en su mejor semblante, yendo a la mañanera, ¿no? Dejo ahí la duda. Pero ojalá se recupere este enfermo. Se reportó enferma la presidenta, vamos a ponerlo así. Se reportó enferma la presidenta. Curiosamente el día de hoy, la conferencia mañanera la da la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez, otra obradorista de hueso colorado, y pa'lante. Termina la mañanera y anuncia Rubén Rocha Moya. A las y los sinaloenses, a las y los mexicanos, el día de hoy he retomado el ejercicio de mi cargo como gobernador constitucional del estado de Sinaloa. Es mi deber cumplir con el mandato de las y los sinaloenses, quienes me eligieron como titular del Poder Ejecutivo para gobernar hasta el 31 de octubre de 2027. Durante el lapso que comprendió mi licencia temporal del cargo que solicité al Congreso del Estado el día 1 de mayo de este año, me puse a la orden del sistema de justicia de nuestro país para ser investigado de las falsas acusaciones que, con motivaciones políticas e injerencistas de la ultraderecha nacional y extranjera, me hiciera, sin ninguna prueba, una oficina del gobierno de Estados Unidos, pretendiendo lesionar con sus dichos y calumnias nuestra soberanía nacional. Así como un ciudadano llano, de frente y sin escudarme en el fuero constitucional propio de mi investidura, a cuya protección renuncié por personal convicción, me sometí a la acción de investigación de todas las instituciones competentes del Estado mexicano. Durante ese periodo comparecí personalmente ante la Fiscalía General de la República y ante sus agentes del Ministerio Público. Respondí con atingencia y veracidad las preguntas y solicitudes formuladas. Paréntesis. No sean cínicos. Todos sabemos que esas instituciones las controlan ustedes. No hay una Fiscalía Autónoma. Es la Fiscalía de López Obrador, de Morena, de Sheinbaum. ¡Uy, qué valiente! ¿Se fue? ¿Se fue a presentar ante la Fiscalía General de la República? ¡Que comanda su comadre! Sigo con el tuit. Después de 112 días de investigación, como la propia Fiscalía General de la República lo ha informado ya, en conferencia de prensa ante los medios de comunicación, que no existen los mínimos elementos de prueba que sustenten nuestra participación en conducta penal alguna. O sea, no ha cometido ningún delito conforme al marco constitucional y legal de nuestro país. Soy ajeno e inocente de las patrañas que se han urdido en mi contra por personeros de la ultraderecha para dañar, como hoy se sabe a plenitud, al movimiento político de izquierda en el que milito y cuyos principios asumo y represento por completo. Hoy regreso al ejercicio de mi responsabilidad como gobernador de Sinaloa con la frente limpia y en alto y con la fuerza de la verdad de nuestro lado. Así se reafirma mi biografía personal identificada más que nada con el humanismo educativo y con una lucha de toda mi vida en favor de las y los pobres de Sinaloa y de México. Que no quepan dudas a nadie. Ahora y siempre defenderé implacablemente y sin concesiones mi honorabilidad y la de mi familia. Con alto orgullo reivindico mi participación leal en el proyecto del Estado de Bienestar de la Cuarta Transformación, que fraguada por nuestros liderazgos emblemáticos, está cambiando la vida de la gran mayoría de mexicanas y mexicanos que vivían en el olvido y la pobreza. Y en este proyecto trabajaremos hoy con más ahínco que nunca mi gobierno y las y los sinaloenses identificados con la causa de los pobres de Sinaloa. Lo haremos bajo el liderazgo de la jefa del Estado mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien defiende vigorosamente con gran convicción y firmeza los principios rectores de nuestra patria, como son la soberanía nacional, nuestra democracia y la independencia del pueblo mexicano frente a las acechanzas de intereses extranjeros y la felonía de la ultraderecha opositora. Hasta ahí el tuit de Rocha Moya. ¿Cómo cayó la noticia en Sinaloa? Platícanos, Daniela Casanova, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Loret? Te saludo desde el Palacio de Gobierno de Sinaloa, donde este viernes se vivió el regreso de Rubén Rocha Moya a sus funciones como gobernador. Como ya comentabas, el mandatario le informó a través de su cuenta de X. Unos minutos después de este tuit, el gobernador acudió aquí al Palacio de Gobierno en un ejercicio no muy común. Se bajó de su vehículo debido a que se estaba llevando a cabo una manifestación a las afueras de este recinto. Se bajó de su vehículo, tuvo la oportunidad de platicar con unas madres buscadoras y posteriormente ingresó de pie, Loret. Caminando, ingresó el gobernador Rubén Rocha Moya al Palacio de Gobierno. Escuchemos lo que dijo brevemente a su llegada al Palacio.
¿Cómo están?
Gobernador, ¿a qué se debe su presencia con usted, gobernador?
Vengo a tomar posición de nuevo.
están de nuevo? ¿Van a tomar su puesto de gobierno?
¿Gobernador que?
¿Gobernador?
Señor gobernador, mire, espérenme. Esto es lo que hay una vez en lucha sin la comisión de búsqueda.
Tras este ingreso, comenzó ahora sí formalmente con sus actividades, de acuerdo con información proporcionada por el gobierno de Sinaloa. Una de sus primeras actividades fue reunirse con todos los integrantes de su gabinete, quienes le dieron la bienvenida luego de este periodo de ausencia. El encuentro se llevó a cabo en el Salón de Sesiones de Gobernadores, donde Rocha Moya recibió información sobre los asuntos que fueron atendidos durante estos 112 días que estuvo separado temporalmente del cargo. Antes de la reunión, Loret, comentar que además de estar todo el gabinete, le tomó protesta nuevamente a Geraldine Bonilla Valverde para que se reincorporara a sus funciones como secretaria general de gobierno una vez concluida la licencia. Es decir, con el regreso de Rocha Moya también se da el retorno a Geraldine Bonilla, quien fungía como gobernadora interina. Por su parte, el Poder Legislativo informó que la notificación de este documento, de este regreso del gobernador, llegó poco antes de las 8:00 a.m. y será leído en la sesión programada para el próximo martes. El presidente de la JUCOPO, Eligio López Portillo, dijo que no será necesario solicitar una sesión extraordinaria tras la llegada de este documento. Escuchemos.
Claro que no la hay, también tiene organicidad, tiene legalidad que ahí se exprese. Solamente acuérdense que no es nombramiento de titular por primera vez. Es una licencia que él había tenido un término, se hacen los trabajos de investigación, no hay culpabilidad, tiene derecho a volver, decide volver hoy. Para nosotros, pues es legalidad y la mesa directiva y la presidencia de la mesa directiva tiene esa facultad.
Además, el presidente de la JUCOPO anunció que este mismo viernes se reunirá en Palacio de Gobierno, donde justo en esos momentos nos encontramos con Rubén Rocha Moya. No dio más detalles acerca de esta reunión. Estaremos muy al pendiente de qué sucede en este encuentro y, por supuesto, de las declaraciones de Rubén Rocha Moya. Se espera que sea una vez que salga de este Palacio de Gobierno cuando pueda atender a los medios de comunicación. Estaremos muy al pendiente, Loret, del ambiente de manera general en Sinaloa. Es de mucha incertidumbre y zozobra. También importante que aquí en el Palacio de Gobierno se encuentran elementos del ejército mexicano resguardando el recinto. Importante también destacar que esta es una práctica común y habitual, sin embargo, es algo que no se había visto desde que Rubén Rocha Moya había dejado el cargo. Loret, así las cosas en Sinaloa.
¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Estamos al tanto y muchísimas gracias por este reporte.
Pendientes, Loret.
Daniela Casanova. Y la presidenta se reportó enferma. A las 6:00 a.m. puso en sus redes sociales que tenía una gripa muy fuerte, tos y fiebre. Escribió: no es nada grave, pero los médicos me han recomendado reposo, por lo que la conferencia de hoy estará coordinada por la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, y el director general del INAH, Joel Omar Vázquez Herrera. El Instituto Nacional de Antropología, sí, porque anunciaron un nuevo superhallazgo arqueológico en Chiapas. Estoy segura que mañana retomaré mis actividades. Abrazo cariñoso a la distancia. Qué coincidencia, ¿no? Qué tremenda coincidencia. A mí no deja de verdaderamente asombrarme. ¿Qué dice la Secretaría de Gobernación sobre el regreso de Rocha Moya, Sandra Tapia? Porque además la secretaria Rosa Isela Rodríguez estuvo hablando hoy 2 horas en la mañanera y no dijo nada de lo de Rocha Moya. Sandra Tapia, adelante.
Así es, te saludo, Carlos. Pues hace unos momentos la Secretaría de Gobernación emitió justamente un comunicado con relación a esa decisión de Rubén Rocha Moya de reincorporarse a sus funciones como gobernador de Sinaloa. Y dice que esto responde exclusivamente a una pues determinación de carácter personal, Carlos. En este comunicado corto, la dependencia recordó que la Fiscalía General de la República mantiene abiertas carpetas de investigación relacionadas con 10 personas señaladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre ellas el mandatario sinaloense. En este comunicado también Gobernación señaló que además Relaciones Exteriores solicitó de manera reiterada al Departamento de Justicia estadounidense que aporte las pruebas que sustenten los señalamientos. Precisó que corresponde a la Fiscalía General de la República, conforme a sus atribuciones y al avance de las investigaciones, proporcionar la información adicional que considere pertinente. Y por último, Carlos, Gobernación también refrendó el respeto a las facultades de las instituciones pues competentes y al debido proceso durante este desarrollo de cualquier investigación relacionada con esta situación. Así que es corto el comunicado, pero es contundente con relación a que es independiente, Carlos.
Gracias, Sander Tapia. A ver, yo no sé si esto sea real o es lo que le están tratando de mandar de mensaje al gobierno de Estados Unidos de, ah, caray, se nos salió del redil Rochamoya y regresó. Yo no veo a Rubén Rochamoya regresando por sus fueros al gobierno de Sinaloa sin el visto bueno, por lo menos, de la presidenta Sheinbaum. O a lo mejor se brincó la presidenta y se fue directo con Andrés Manuel, con el mero jefe. O sea, que Rochamoya regrese al gobierno de Sinaloa sin el visto bueno de López Obrador o de Sheinbaum o de ambos, no lo veo. Implicaría una rebelión dentro del gobierno. Una rebelión. A la que tendría que contestar. O sea, si esto lo hizo sin el aval de la presidenta Sheinbaum, la presidenta Sheinbaum tiene todas las herramientas para mandarlo a detener. Y dice, ah, sí, así vamos a jugar, rudo. Perfecto, ahí te voy. Por lo cual no me imagino, salvo que detengan a Rubén Rochamoya en las próximas horas, que esto se haya hecho sin el visto bueno, cuando menos de la presidenta Sheinbaum, o si no, con el visto bueno del mero mero López Obrador, que usted sabe que ante una decisión de López Obrador, la presidenta Sheinbaum se cuadra. ¿Pero qué? Declaración de la Secretaría de Gobernación que dice que es una determinación personal que responde exclusivamente a una determinación de carácter personal. O sea, como si Rochamoya se hubiera aventado por la libre. Y me cuesta mucho trabajo pensar. Sería un brutal desafío. Brutal desafío a la presidenta. Brutal desafío. O sea, sería ningunearla por completo. Ante lo cual la presidenta, si no querría quedar ninguneada, tendría que actuar en consecuencia. Tweet que pone Álvarez Maínez, el dirigente de Movimiento Ciudadano. Hoy es un día de vergüenza nacional. Es una burla para nuestro país el cinismo y la impunidad que el mensaje del regreso de Rubén Rochamoya representa. Alito Moreno, dirigente nacional del PRI, se aventó una perrata y dice, Rubén Rochamoya es un narcopolítico respaldado, solapado y protegido por el gobierno de Morena. El cínico, corrupto y narcomorenista Rochamoya anunció su regreso como gobernador de Sinaloa luego de esconderse 112 días, apostándole a que su caso se enfríe y sin aclarar una sola palabra sobre el grave señalamiento del gobierno de Estados Unidos en su contra por sus evidentes vínculos con los cárteles. Rochamoya y Morena se están burlando de los sinaloenses cuando aseguran que la fiscalía ya demostró que no cometió ningún delito. Esta es una prueba más de cómo el Estado mexicano ha convertido las instancias de justicia en herramientas para otorgar impunidad a los peores criminales del país. El arranque kamikaze, dice Alito Moreno, el arranque kamikaze de la secta morenista, que desde la revocación de la visa del narco junior Andy López Beltrán ha decidido emprender una ofensiva contra nuestro principal socio, amigo y aliado, el gobierno de Estados Unidos, revela una estrategia organizada desde el poder para dinamitar la relación con nuestro país vecino. Ahora resulta que la soberanía está representada por un narco junior, un narco partido y un narco gobierno. Es un insulto a nuestra democracia. El cobarde Rochamoya se atreve a hablar de su honor y de su proyecto político. Su único legado para Sinaloa ha sido la peor crisis de violencia, muerte e inseguridad en su estado, que convenientemente el gobierno de Morena prefiere ignorar. Que lo sepan los sinaloenses de una vez. El PRI no descansará hasta sacar a Morena de Sinaloa. Rubén Rochamoya regresará a su oficina bajo el manto de impunidad, pero sin la aprobación de las familias de Sinaloa. El descaro aumenta y las investigaciones quedan en silencio. Es lo que dice Alejandro Alito Moreno, el dirigente nacional del PRI. ¿Qué otras reacciones tenemos? Vero Méndez, adelante.
Impertinente, cínico, sinvergüenza y narcogobernador son expresiones que a lo largo de la mañana, Carlos, han hecho senadores de oposición tras el retorno de Rubén Rochamoya al Palacio de Gobierno de Sinaloa. La primera en levantar la voz fue la priista Paloma Sánchez, quien sentenció que con esta acción se ratifica que en Sinaloa sí hay un narcogobierno.
Ella es sinaloense, vamos a escuchar. ¿No?
Ella es de Sinaloa, sí, claro, representa al estado de Sinaloa. Vamos a escucharla, Carlos.
Confirmado, el narco gobierna México. Rubén Rochamoya regresa como gobernador del estado de Sinaloa y confirma que no importa que seas parte de una organización criminal. En Morena sí caben los narcotraficantes. En Morena respaldan el regreso de un hombre que fue señalado por Estados Unidos de estar coludido en una de las organizaciones criminales más importantes del mundo. Sinaloa, lamento decirles con profunda tristeza que tenemos a un capo criminal al frente del Estado.
La panista Lili Téllez también reaccionó a través de sus redes sociales, Carlos, y escribió: otra prueba de que estamos sometidos al narcopartido. El que manda, manda. Ella encubre y encubre criminales y por su obsesión del poder. En referencia a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el líder de los senadores de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, escribió algo muy similar a su dirigente nacional. Dijo que el 21 de agosto se convierte en el Día Nacional de la Vergüenza y de la Impunidad, en el Día Negro para los Mexicanos. Matizó también Alejandra Barrales de Movimiento Ciudadano. La priista Claudia Anaya dijo que es impertinente el retorno de Rubén Rocha Moya al gobierno mientras hay una investigación y esto daña severamente la relación entre México y Estados Unidos. Vamos a escuchar ahora a Claudia Anaya.
Me parece de una total impertinencia esta reincorporación del gobernador de Sinaloa. A ver, todavía está vigente la señalización por vínculos con delincuencia organizada y la solicitud de detención por parte del gobierno de Estados Unidos, pero está vigente la solicitud, no la han retirado. Entonces, esto es una especie de provocación, es decir, a mí me protege mi fuero, me protege mi gobierno federal, y yo me reincorporo a mis funciones independientemente de que exista esta señalización del gobierno estadounidense.
Y hasta esta hora de la tarde, Carlos, los líderes morenistas, Ignacio Mier, Adán Augusto López, la misma Lucía Trasviña, la senadora también de Sinaloa, la que usa pistola, Gerardo Fernández Noroña, todos, Carlos, callan como momias. Ni pío, no han dicho ni han escrito absolutamente nada sobre este retorno de Rubén Rocha Moya, Carlos.
Qué cosa, gracias, Vero Méndez. Vamos contigo, Jaime Obrajero, ¿qué más reacciones?
Carlos, en la Cámara de Diputados, pues obviamente legisladores federales de oposición calificaron de una absoluta desfachatez de Morena y del gobierno de la presidenta Sheinbaum este regreso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, como si no hubiera pasado nada, como si no pesaran sobre dicho mandatario acusaciones directas de sus vínculos con el crimen organizado. Por ejemplo, el vocero de los legisladores panistas, Federico Doring, aseguró que con este retorno al cargo del gobernador sinaloense, Claudia Sheinbaum se ha quitado la máscara y ahora se asume como la lideresa y protectora del cártel de Morena, del cártel del bienestar. Vamos a escuchar.
Claudia Sheinbaum asume la líder absoluta de los narcos del bienestar. Se ha quitado la máscara y le ha dicho a México y al mundo entero: en México mandan los narcos, en México gobiernan los narcos, en México se gobierna para los narcos y en México Morena hace campaña con los narcos y por eso jamás serán investigados, jamás serán encarcelados y siempre gozarán de la impunidad del bienestar. Eso es lo que encarna el regreso de Rubén Rocha Moya hoy al gobierno de Sinaloa.
Carlos, por su parte, la también diputada panista Paulina Rubio consideró un absoluto descaro que Rocha Moya retorne al gobierno de Sinaloa como Juan por su casa sin que se le haya tocado ni con el pétalo de una rosa. En tanto, el líder de los diputados del PRI, Rubén Moreira, aseguró que el retorno de Rocha Moya al poder en Sinaloa es un muy mal mensaje, no solo para México, sino para todo el mundo. Vamos a escuchar.
El regreso de Rubén Rocha Moya al gobierno de Sinaloa es un pésimo mensaje al país y a la comunidad internacional. Más allá de las resoluciones de carácter jurídico, creo imprudente que este personaje se presente a gobernar un estado como Sinaloa, que tiene una crisis muy profunda en materia de seguridad. Y hay una gran duda sobre la legitimidad de las autoridades.
Carlos, finalmente, la lideresa de los diputados del partido Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega Pacheco, reaccionó también sobre este asunto. En un mensaje en redes sociales, la política yucateca consideró que dicho mandatario tendría que estar enfrentando la justicia y no de regreso como gobernador de Sinaloa. No tienen vergüenza. México merece verdad, merece paz y también merece justicia, termina esta diputada de Movimiento Ciudadano. Carlos, hasta aquí este reporte.
Gracias, Jaime Obrajero.
Buenas tardes.
Qué cosa lo que nos ha tocado presenciar este viernes. Si ya nos parecía escandaloso el regreso de Rubén Rocha Moya, esta posición del gobierno, de la Secretaría de Gobernación, que dice fue una decisión personal, deja en ridículo a la presidenta Sheinbaum. Yo quiero ver si va a hacer algo. Yo quiero ver si va a hacer algo. Porque si se queda vapuleado. O sea, da a entender, gobernación, que ellos no estuvieron de acuerdo con el regreso de Rocha Moya. Entonces, ¿fue por la libre? ¿O fue por la libre con el visto bueno de Andrés Manuel y ante eso la presidenta no puede hacer nada? No, es que me parece asombroso. Uf, lo que estamos viviendo. La época del descaro, 1:35.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
Día de asombro, vamos al siguiente de sobremesa.
2.
Ya está en México el contraalmirante Fernando Farías Laguna, uno de los dos sobrinos del exsecretario de Marina de López Obrador, Rafael Ojeda, acusados de encabezar la red de huachicol fiscal en la Marina. El primero de los sobrinos, Roberto Farías, fue detenido en México, está en el bote en México desde hace tiempo. Y a Fernando Farías lo detuvieron hace 4 meses en Argentina, estaba allá, y después de una gestión de los Estados Unidos y de los buenos oficios del secretario de Seguridad Omar García Harfuch, que estaba casualmente en Argentina, casualmente lo digo entre comillas, se trajeron a Fernando Farías Laguna. Hizo una escala en Colombia y llegó ayer en la noche Fernando Farías Laguna. Este es otro escándalo. No hay modo de creerse que los dos sobrinos del secretario de Marina López Obrador hayan operado toda esta mega red criminal sin el visto bueno del tío. Sobre todo porque los abogados de los hermanos Farías Laguna nos han dicho hasta ahora que ellos consideran que el tío sabía todo, que el tío aprobaba todos los nombramientos, todo lo sabía el tío. Hubo denuncias. Nosotros, en el gobierno de Andrés Manuel, cuando estaba sucediendo esto, publicamos denuncias sobre lo que estaban haciendo los sobrinos. No pueden decir que no sabía, no pueden decir que el tío no sabía. Claro que sabía. El problema es que este gobierno está encubriendo. Está diciendo todo que lo culpen los sobrinos. ¿Para qué? Para que no llegara el secretario de Marina López Obrador, porque ya sería mucho, pues, ¿no? El hijo, el secretario de Marina, el de Gobernación, ¿no? Porque esto sabe que aquí a México se lo puede llevar la fregada, pero vamos a proteger al López Obrador. Eso es la prioridad del gobierno, ¿no? Y entonces, resulta que hace unos días, lo publicó el Reforma en su primera plana, queda libre el capitán Solano, pieza clave en la red de huachicol fiscal en la Marina, capitán de la Marina. ¿Y por qué pieza clave? Pues porque fue el que decía que Andy López Beltrán estaba metido en el huachicol fiscal. Los testigos protegidos relatan haber escuchado al capitán Solano decir, esto es de Andy. Y Andy anda peleado con Harfuch, pero se van a arreglar, que no sé qué, esto es de Andy. Y al momento que decían, esto es de Andy, como Moisés, se abría el mar. Se abrían las aguas del huachicol. Y todo se solucionaba. Qué desesperado estará el gobierno de Sheinbaum, que no había aterrizado en México Fernando Farías Laguna, deportado desde Argentina, que ya había salido la obradorista, la morenista, Ernestina Godoy, fiscal general de la República, a decir que el tío no tiene nada que ver, ¿eh? Que esto eran los sobrinos tranzas, que el tío no tenía absolutamente nada que ver, que el secretario de Marina del Observador no tenía absolutamente nada que ver. Escuche usted.
En el año de 2024, el almirante secretario de Marina transmitió a quien detentaba la titularidad de la Fiscalía General de la República indicios de operaciones de dicha red delictiva. El pasado 23 de abril se dio a conocer que Fernando N. fue detenido en Argentina. A partir de la contundencia de las pruebas aportadas, las autoridades argentinas emitieron el acuerdo de expulsión de Fernando N., por lo que representantes de esta fiscalía viajaron a ese país para traerlo a México.
Ahora resulta que el tío no sabía nada, que el tío es el prohombre que denunció a sus sobrinos. Mentira. Farías Laguna llegó en la madrugada y fue llevado al penal de máxima seguridad del altiplano. La pregunta es, ¿qué va a hacer el gobierno con él? Le va a preguntar y va a decir, a ver, cuéntanos de Andy, cuéntanos. ¿O lo va a mandar callar? Mario Rodríguez, buenas tardes.
Excelente tarde, lo saludo con mucho gusto. Fíjate que sí, Carlos, llegó alrededor de las 6:18, 6:23 de la mañana y sobre todo, bueno, hay que hacer la precisión. Estaba en la Ciudad de México después de volar desde Argentina y fue enviado justo a esta prisión de máxima seguridad en un helicóptero de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Uh-huh. Eventualmente, lo que sabemos es que fue ingresado, ya se tiene en este caso el cumplimiento del orden de aprehensión en su contra por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada con el probable agravante de haberse cometido en materia de hidrocarburos, que es la misma indagatoria por la cual está su hermano vinculado a proceso. Y bueno, pues lo que sí fue certificado médico, sin embargo no se ha dado inicio a la audiencia, pues por la cual se le habrá de formular de manera formal todos estos datos de prueba que tiene la Fiscalía General de la República en su contra. Ya pasa de la 1:00 p.m, Carlos, y bueno, pues nosotros estamos pendientes justo al exterior de este centro penitenciario de carácter federal, pues a que inicie en este caso el propio procedimiento. Asimismo, la propia defensa argumentó y sobre todo ha hecho patente que habrán de buscar la posibilidad de que esta audiencia sea lo más publicitada posible, es decir, que sea abierta al público, toda vez que, bueno, pues hay la sospecha de que puedan cerrarse al mismo. Parte de la defensa de los abogados de Farías, sí, tienen la intención.
No, yo no sé si el gobierno quiere que esta audiencia sea abierta, ¿no? Pero los abogados de Farías dicen que venga todo el que quiera venir, que pase la prensa y que escuchen lo que Farías tiene que decir, ¿no?
Es correcto, sí, la intención es que se publicite toda la información que pueda verterse alrededor de esta audiencia, toda vez que, bueno, se trata de un caso no solamente mediático, sino que involucra en este caso a este contraalmirante, el cual, dicho sea de paso, pues fue entregado ayer por parte de las autoridades de Argentina a las autoridades mexicanas. Sin embargo, pues es una decisión que habrá de deliberar el juez responsable de esta audiencia, la cual, te repito, todavía hasta este momento, pues no ha sido agendada y estamos a la espera de que inicie la misma.
Gracias, Mario. Estamos al pendiente. Por cierto, el equipo de la defensa del contraalmirante Farías Laguna dijo que fue tratado con respeto a su llegada a México, que pudieron ya hablar con él, que les reportó no haber dormido en 2 días y estar muy ansioso, con la presión muy alta. Él fue operado del corazón y entonces va a solicitar medicamentos y ansiolíticos a ver si puede dormir. Por cierto, el nuevo partido político opositor Somos México ya ofreció su postura sobre el caso de Rochamoya. Dice que el regreso de Rochamoya es una provocación irresponsable de Sheinbaum a los Estados Unidos y una afrenta al Estado de Derecho. El dirigente nacional de Somos México, Guadalupe Acosta Naranjo, puso en Twitter: el pacto de impunidad, la protección a los narcoterroristas, el cinismo y la cobardía perseguirán a la presidenta Claudia Sheinbaum por siempre. Todo por proteger a López Obrador, sus cómplices y familiares, sin importar que se ponga en riesgo a nuestro país y a sus ciudadanos. 1:47.
3.
Vamos contigo, Juan Manuel Ramírez, a Tabasco. ¿Qué nos tienes?
Bueno, pues que ya apareció el presidente municipal de Paraíso, Alfonso Vaca Sevilla, Carlos. Ayer por la tarde-noche circuló un video en el cual él dice que pues esta situación que está viviendo fue prefabricada y que él no había huido, había ido a la Ciudad de México, de donde está ahorita actualmente, a realizar algunas labores. Aquí lo que nos dice Alfonso Vaca Sevilla.
En primer lugar, quiero manifestar que es falso que me hubiera dado la fuga, como difunde de manera tergiversada. Lo cierto es que desde el martes 17 por la tarde me trasladé a la Ciudad de México por razones de agenda de trabajo y compromisos personales, donde continúo realizando gestiones administrativas relacionadas con mi encargo público.
Y bueno, Carlos, pues él dice que ya contrató un abogado y que los delitos por los que se le acusan son tortura, portación de arma de uso exclusivo del ejército, posesión ilícita de hidrocarburo y posesión de narcóticos. Acusó que hay intencionalidad política y persecución política en su contra, y esto, dice, pues lo va a aclarar porque no es justo. Según él, dice que lo que ha hecho de trabajo pues se había manchado. Por su parte, el partido Movimiento Ciudadano difundió un comunicado en el que dice: nos preocupa que somos testigos de un sistema de justicia que se activa de manera selectiva para perseguir a activistas, periodistas, ciudadanos y políticos que no coinciden con las decisiones del gobierno de Morena. Y bueno, pues en ese momento así está la situación. Se espera que pues reaparezca, bueno, en vivo el alcalde de... Sí, así será.
Gracias, Carlos. Juan Manuel Ramírez, estamos al pendiente, 10:50.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas. 4.
Vamos con Valeria Moy, quien encabeza el INCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria?
Hola, Carlos. Muy buenas tardes. Pues tenemos datos de la actividad manufacturera y el dato suena muy bien, pero ojo, creció durante julio 2% si lo comparamos contra julio del año pasado, pero está en los mismos niveles que estaba en 2022. O sea que, vamos, por más que haya subido en julio, muestra claramente un estancamiento, una actividad pues que es fundamental para México. En otro tema, Carlos, el gobierno y los gasolineros anunciaron otro acuerdo para mantener el precio de la gasolina estable. ¿Qué quiere decir estable? Pues más o menos la gasolina regular se va a mantener en un precio alrededor de los 24 pesos por litro, mientras que el diésel estará por los 27 pesos por litro. Ahora, esto, Carlos, pues evidentemente tiene un costo para las finanzas públicas y al margen, y para el margen de los gasolineros. Vamos a ver cuánto tiempo alcanzan. Dato automotriz, tenemos el dato de entrada de vehículos de China a México. Y si vemos todo el año, Carlos, vemos que la entrada de coches chinos a México ha caído 26.6%. ¿Cuál es la razón, Carlos? Los aranceles. Recordaremos que a principios de año le pusimos un arancel a los vehículos que entraban de China a México de 50%, lo que evidentemente hace que el precio suba. Resultado, entran menos coches chinos y, por supuesto, menos coches eléctricos chinos. Último tema de hoy, Carlos, el peso y el dólar. Ahora sí que este peso fuerte, este superpeso del cual estamos hablando todo el tiempo, ha estado cotizando todo el día por debajo de los 17, llegó a estar a 16.8, ahorita está cotizando en 16.9 pesos por dólar. Yo creo que en este momento específico se debe a una debilidad del dólar, porque lo vemos con el índice de referencia del dólar frente a otras monedas, pero bueno, pues ya sabemos que un peso fuerte les gusta presumirlo, aunque no tenga nada que ver con la fortaleza, que no existe, de la economía mexicana en este momento, Carlos.
Bueno, muchas gracias y estamos al pendiente. Una de la tarde con 57 minutos.
5.
Mi querido Beto Lati, cerramos contigo la sobremesa.
Con todo gusto, querido Carlos. El Juego de Tronos, que representa la posible caída o continuidad de Gianni Infantino, permea, evidentemente, hacia nuestro fútbol. Chécate las dos movidas que destacan. Por un lado, México reitera la perspectiva de volver a jugar Copa Libertadores y torneos sudamericanos. Se sobreentiende que México, en cuestión de Gianni Infantino, no está alineado con CONCACAF, que le ha dado la espalda. No es el único, Carlos. Hay islas del Caribe que también van a apoyar a Gianni Infantino. Pero CONCACAF como gremio, empezando por Víctor Montalbán y su titular, ha dicho que va por su caída. Pues México se acercó a que quiere que se quede y ha dicho que lo apoya. E insiste México que quiere jugar torneos sudamericanos. CONMEBOL es la federación, aunque da muy poquitos votos, son solamente 10 federaciones, 10 países, que lo está apoyando. Pero al mismo tiempo, el The Guardian, el periódico británico, publica hoy que la CONCACAF y la UEFA tienen un proyecto conjunto para, a partir de 2018, después de la Eurocopa de Naciones, que será en las Islas Británicas, es decir, en el segundo semestre de 2028, jugar juntas la Liga de las Naciones, esta Nations League, que de momento no sea en parejas o poríferamente, primero contra Islas del Caribe, Naciones Centroamericanas, y luego en el Final Four contra Panamá, Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, las mayores potencias del hemisferio de CONCACAF. México, de esta manera, pues estaría jugando en las fechas FIFA contra las potencias europeas. Lo que esto representa, no hace falta mucha astucia para entender que CONCACAF está de la mano con la UEFA, que es el que principalmente está pujando por la caída de Gianni Infantino. Y México ha dicho que no va con CONCACAF en la adversidad de Infantino, pero evidentemente eso no tiene que ver con que México jugaría estos partidos, así que eso se va moviendo. Mientras tanto, hay fecha FIFA, ya en un mes, de 4 partidos, pero el absurdo es que la fecha FIFA y el partido contra Colombia, que es 23 de septiembre, gran partido, Colombia es una potencia, coincide con la fecha 10 de nuestro campeonato. Ayer se anunció que para ese partido solamente podrá convocar Rafa Márquez a 2 futbolistas por equipo de la Liga MX para priorizar que puedan jugar esa fecha 10. Es absurdo, pero programamos partidos en fecha FIFA. En el afán de meter todo, metemos todo mal y metemos parches. Y ya la última con selección, Carlos. Santi Jiménez, muy cerca de irse cedido al Porto una semana atrás. Parecía que se caía, se ha reavivado. Está por cerrarse el préstamo del Milan al Porto de Santiago Jiménez. Carlos,
Muchísimas gracias y estamos en contacto. 2:00 p.m. están los 5 sobre mesa. Pausa y entramos pronto.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
2:05 p.m, así lo marca el reloj de W Radio.
Soy Javier Garza. Y en este espacio vamos a tener un enfoque fresco y original de los temas más importantes.
Análisis. Con Javier Garza, en Así las cosas.
Querido Javier, qué gusto saludarte. ¿Qué te parece el regreso de Rochamoya a la gubernatura de Sinaloa?
Carlos, inexplicable, creo que esa es la palabra, simplemente inexplicable. Y creo que es algo que vamos a tener que desmenuzar con mucho cuidado por todo lo que significa, ¿no? La primera lectura que yo le daría es un desafío, ¿no? Es un desafío al gobierno de Estados Unidos, es una manera de decirles voy a regresar y me vale, y una manera también en que Morena estaría diciendo vamos a regresar a Rochamoya y nos vale, ¿no? Sobre todo a la luz de las tensiones y de todas estas acusaciones de injerencia que la presidenta ha denunciado, sobre todo a raíz del retiro de la visa de Andy López Beltrán. Esa sería una primera lectura que yo le daría. Una más pudiera ser que está relacionada con algunos hechos que han ocurrido en los últimos días en torno a la acusación por nexos con el cártel de Sinaloa que Estados Unidos hizo contra Rochamoya y contra otras 9 personas de su entorno político y policiaco. Obviamente no nos vamos a tragar el cuento de que ya lo investigó la fiscalía y que no le encontró nada, ¿no? No nos lo tragaríamos, no tanto porque no le hayan encontrado nada, sino porque ni siquiera lo investigaron, ¿no? Ya sabemos cuál era el manto protector que tiene Rochamoya de la 4T. Pero han pasado varias cosas esta semana. Dos principalmente. Una de ellas es la detención de Fausto Corrales, que creo que es muy importante y no se le ha dado la importancia que tiene, porque es obvio que en Morena y en el gobierno federal no quieren hablar de lo que pasó el 25 de julio de 2024 en Culiacán, y Fausto Corrales es una de las pocas personas que sabe qué fue lo que pasó realmente, ¿no? La persona que acompañaba a Melesio Cuen y que se prestó a encubrir el asesinato de Melesio Cuen, orquestando este cuento de la Fiscalía de Sinaloa de que a Cuen lo habían matado en una gasolinera para no tener que admitir que lo habían matado en una finca en donde Cuen y Rochamoya habían sido citados para una reunión con el Mayo Zambada, ¿no? Para resolver ahí una disputa política. Eso obviamente a la 4T no le gusta hablar del hecho de que un capo del narcotráfico haya dicho que a él lo citaron a una reunión con el gobernador de Sinaloa, pero Fausto Corrales tiene, información sobre lo que ocurrió ese día, ¿no? El asesinato de Cuen y obviamente el secuestro del Mayo Zambada en esa misma finca a manos de Joaquín Guzmán. Entonces, Rochamoya, digamos que se le volvió a poner el reflector a raíz de ese caso, se le volvió a poner el reflector también a raíz del reporte que surgió en Nueva York, que su exsecretario de Seguridad, Gerardo Mérida, ya había dejado la custodia, que había dejado la cárcel, el centro de detención metropolitano, lo cual puede tener solamente una lectura, ¿no? Es un beneficio que Gerardo Mérida recibió de los fiscales de Estados Unidos a cambio de su cooperación. Enfrentar el proceso en libertad es un beneficio que se da a los que se portan bien, y al parecer Gerardo Mérida se está portando bien. Y una tercera, que es todavía una pieza suelta, seguimos sin saber dónde está Enrique Díaz, él, quien fuera el secretario de Finanzas de Rochamoya y quien era visto como uno de los principales enlaces con el cártel de Sinaloa, sobre todo para el movimiento del dinero. Se dice que está en pláticas con Estados Unidos para una entrega, se le había ubicado en Europa, en negociaciones con alguna embajada de Estados Unidos en un país europeo, pero sigue siendo una pieza suelta cuyo paradero desconocemos todavía. Que todo esto hubiera contribuido a que Rochamoya dijera, pues me regreso a la gubernatura, porque a lo mejor un mayor perfil, para empezar le regresa el fuero, ¿no? Ya no puede ser, digamos, detenido tan fácilmente, y pues de alguna manera es una manera de decir, yo aquí estoy, ¿no? Y no me pueden hacer nada. Una cosa que se me hace difícil de comprar es que el regreso haya sido gracias a que, digamos, un quid pro quo por esta ayuda que Estados Unidos prestó para que el contraalmirante Fernando Farías Laguna, en otro caso, ¿no?, totalmente distinto de la red de huachicol fiscal, para que fuera expulsado de Argentina, ¿no? Que ya sabemos que al parecer hubo ahí una intermediación de Estados Unidos. No me queda claro cómo pudiera ser eso una explicación, porque ¿qué gana Estados Unidos con esto, no? Si básicamente lo que están ganando es que Rocha Moya los está desafiando. Entonces, yo descartaría esa opción. Sí creo que el caso de Sinaloa se está calentando, ¿no? A raíz de estos hechos que hemos visto en los últimos días, y que pues el estatus, digamos, de Rocha Moya tiene que cambiar por fuerza a consecuencia de todo esto.
Electoralmente, ¿cómo crees que le puede impactar a Morena? ¿Crees que hay una estrategia electoral detrás en esto de hacernos al nosotros somos inocentes y nos vale Estados Unidos y entrar en ruta de confrontación?
Creo que es muy difícil que ese mensaje pueda penetrar electoralmente, porque ese es un mensaje que solamente se cree la base, que ya de todas formas va a votar por ti, ¿no? O sea, la base de Morena va a votar por Morena independientemente de lo que se diga, ¿no? Y eso obviamente los que se compran este discurso, que son infundios de Estados Unidos, que son calumnias, que son acusaciones inventadas, porque allá en Washington nos traen ganas y quieren acabar con el movimiento, ¿no? Ellos ya tienen comprado ese discurso. Entonces, difícilmente va a ser un discurso que te vaya a convencer a votantes que estarían, digamos, en indecisos, ¿no? En el voto. Creo que es más bien un riesgo para Morena. Obviamente están dispuestos a asumirlo por lo visto, pero es un riesgo para Morena que durante el proceso electoral del 27 tengas en funciones a un gobernador que está acusado de nexos con un...
Operando una elección, ¿eh? Operando una elección, claro, o sea, volviéndolo a hacer.
Exacto, operando una elección, probablemente poniendo candidato o candidata en Sinaloa, ¿no? Porque hoy en Rocha Moya seguramente va a querer figurar en todo ese proceso. Entonces le estás entregando un arma a la oposición. No me explico cuál es la lógica, a menos que Morena esté muy confiado que eso no necesariamente vaya a figurar en el discurso electoral. Pero independientemente de eso, yo creo que aquí el mayor riesgo tiene que ver con una mayor tensión que se podría venir en la relación con Estados Unidos, ¿no? Porque sí sería leído como un desafío, y ya vemos que Washington tiene la capacidad de cuando quieren meterle algo de presión al gobierno de Estados Unidos, pues ahí sueltan, por ejemplo, una cancelación de una visa, o ahí sueltan algún rumor o alguna acusación. Entonces yo no descarto que también pudiéramos ver algunas novedades, ¿no?, que salgan de Washington en todo esto, porque esto es algo que seguramente no va a caer muy bien.
Lo que estaremos por ver. Gracias, Javier, gusto saludarte.
Aquí lo estaremos platicando, Carlos. Igualmente, buenas tardes.
Abrazote, Javier Garza, analista de este programa 212. Ya llegó el duende.
Aquí seguimos, querido Charlie, con más información y esto que voy a contarte, que a mí me brinca, hermano, porque es un proyecto más de la 4T. Que inauguran sin estar listo. Qué raro.
No, qué raro. Ellos no hacen eso, Daniel. ¿Por qué?
Sí, porque empiezo ahí a difamar. No, sí, tienes. Sí, no, sí. Es bien raro, ¿verdad? Que corten el listón y que las cosas no sirvan, que no puedan estar en operación, que no funcionen. Ya lo decías ayer en tu espacio, Charlie. O sea, esto es muy 4T. Y es que inauguraron hace 2 meses, con bombo y platillo, el quirófano robótico del Hospital General de Joco, en la Ciudad de México, este grande hospital del IMSS. Y pues no jala. No jala, simple y sencillamente no funciona este quirófano robótico. El 12 de junio la jefa de gobierno, Clara Brugada, lo inauguraba. Y 5 días después, también la presidenta Claudia Sheinbaum hablaba de lo que sería este quirófano robótico. Bla, 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 porque además se vendió como el más moderno y avanzado de América Latina. Hoy, 2 meses después, está totalmente inservible. A ver, Charlie, vámonos por partes. Su construcción requirió una inversión de 525 millones de pesos. Pero este centro de innovación quirúrgica no funciona, no tiene ni siquiera la infraestructura eléctrica necesaria para poder comenzar operaciones. Y los propios doctores y enfermeras de este hospital de Joco comentan que pues ni siquiera hay un especialista que haya sido capacitado o personal.
Nadie lo sabe manejar. O sea, nadie lo sabe manejar. El quirófano robótico, nadie lo sabe manejar. Pero lo que me gustó más del reporte es cuando lo prenden, se empieza a ir la luz del hospital de Joco.
No, terrible, hermano, terrible. Eso, a eso iba cada que lo ponen.
¿De qué es este gobierno?
Es, que, es la 4T, hermano, ¿qué es? ¿Qué es esto? Pues es la 4T, Charlie, es la cuarta transformación. Y ahora que lo comentas, ahí están las imágenes. Cada que lo ponen en funcionamiento, existen variaciones de voltaje en el hospital. Obviamente eso, imagínate, Charlie, pone en riesgo a diferentes áreas, terapia intensiva, imagínate la gente que está conectada a un ventilador, rayos X, o sea, bueno, todo eso, cuidado, no lo vayan a prender, porque falla todo lo demás y se empieza a ir la luz. Hazme el fabrón cabor. Una obra más de la cuarta transformación que simple y sencillamente no jala, mi Charlie.
Se echó a perder.
Es correcto. Ay, hermano. Ojalá que nos esté escuchando Alejandro Svarch, el director del IMSS Bienestar. Oiga, don Alex, por favor, ahí le encargo lo del quirófano.
¡De regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes con Alberto Lati. En Así las cosas.
Mi querido Beto, arráncate.
Con todo gusto, Carlos. Ya han reanudado las principales ligas. En Inglaterra, el Arsenal está derrotando el campeón de la Premier, 3-0 al Coventry, campeón de la Premier que también ganó la semana pasada la Community Shield al City, por goleada, 3-0, el Arsenal arranca de manera avasalladora. Betis con Álvaro Fidalgo en la banca, está empatando a 0 con la Real Sociedad, estamos en la segunda mitad, por ahí del minuto 60, sigue en el aire la perspectiva de Quetzón Álvarez, de momento en el equipo que es su propietario, el West Ham. Vaya la Real cedido. En este instante, Betis y la Real 0-0, fin de semana en el que ya entran en acción todos en España. Sí, fue un inicio extraño del fútbol español, casi pareciera muy al estilo Liga MX, porque han ido emergiendo equipos sobre la marcha, los que no tuvieron jugadores en la Copa del Mundo, en los últimos partidos, etcétera. Pero ya este fin de semana, mañana, aparece el Madrid con el regreso de José Mourinho visitando al Español. Para el domingo, el Barcelona, el campeón defensor, visitando al conjunto del Elche. Carlos, justo ayer comentaba que Carlos Alcaraz está de regreso luego de perderse los anteriores dos Grand Slams, Roland Garros en París, Wimbledon en Londres. Está de regreso para jugar el US Open que arranca al cierre de este mes de agosto. Y hoy comentamos que su némesis, su mayor rival, Jannik Sinner, no estará en el torneo porque no ha sanado aún de su lesión de rodilla. Lo que son las cosas, el último año el US Open lo ganó Carlitos Alcaraz, el español que ahora vuelve. El año anterior lo ganó Jannik Sinner. Lo que parecía una rivalidad permanente en cada final de certamen de Grand Slam, ahora no se puede dar. Primero la lesión de uno, ahora del otro. Sinner no va a estar en el US Open. Seguimos con información, Carlos. ¿Te acuerdas del zafarrancho de la final del Mundial entre Argentina y España?
Sí, claro.
O yo
claro,
más bien
claro,
diría claro, entre Argentina contra Castillos de Viento, porque ni quien los provocara los mirara y empezaron a trenzarse y a golpear por todos lados. Los castigos. 10 juegos para Leandro Paredes, quien sin sentido alguno fue a agredir futbolistas españoles. 7 partidos a Nahuel Molina, también involucrado en esas instancias. Partidos a pagarse en duelos oficiales de la selección argentina. No, no tiene nada que ver a nivel de clubes, tampoco amistosos. Si bien eliminatoria, si viniera Copa América, en partidos oficiales de la selección argentina. En tanto, la Asociación de Fútbol Argentino, la AFA, castigada con $320,000 por manifestaciones racistas y homofóbicas de sus aficionados, por politizar con aquella pancarta sostenida por sus jugadores tras la victoria sobre Inglaterra en semifinales en la que decían que las Malvinas son argentinas. $100,000 de estos 320,000 no se castigan de inmediato, sino que quedan a discreción de si hubiera una reiteración en algún mal comportamiento. Adelantamos que no van a ocurrir, y de este dinero tienen que dedicarse además $100,000 en Argentina a capacitación y a cursos de conciencia en contra del racismo, las maneras que tiene la FIFA de buscar salir de todos sus enredos. Carlos, la última, si me lo permites, Isaac del Toro se mantiene en perfecta perspectiva de ganar la Vuelta a Alemania, competencia que terminará el domingo, reitero, la tenemos en Claro Sports para que la sigan, porque hoy se quedó en el pelotón y recortó, de hecho, la distancia respecto al líder. Se encuentra en segundo lugar, 6 segundos por detrás. Mañana viene prueba de montaña, en donde es más fuerte el mexicano Isaac del Toro. Querido Carlos.
Muy bien, muchísimas gracias, Beto Lati. Te mando un abrazo.
Buen fin de semana, saludos.
2:25.
Así las cosas. Head top, don't you stop. I wanna see you rock. I've got that job drop. Still on lock. They gonna have to watch. I've lost my head top. Don't you stop. I wanna see you rock.
Me da muchísimo gusto saludar en la línea W Radio al extraordinario, al gigantesco bailarín mexicano, una de las grandes figuras de nuestro país en todo el mundo, Isaac Hernández, quien está presentando el ya tradicional Despertares, ahora 2026, en el Auditorio Nacional, y ya es dentro de unos cuantos días. Isaac, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Loret. Un gusto saludarte nuevamente y a todo tu público.
¿Qué nos vas a presentar en este Despertares 2026? ¿Qué tiene con respecto de otros despertares? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la similitud?
Bueno, es un Despertares donde la mayoría del programa se presenta por primera vez en nuestro espectáculo. Tenemos también la participación de la compañía de Joan Bourgeois, de un artista francés muy destacado que me ilusiona muchísimo poder presentar esta pieza hipnótica que mezcla el arte, la acrobacia, que es algo muy especial poder tener en Despertares. También este año tenemos el lujo de tener a la bailarina principal del Teatro Mariinsky, María Jóreva, que es un lujo poder verla bailar en vivo. Viene Roberto Bolle de nuevo a México, la gran estrella italiana de la danza. Viene Alina Koyokaru. Al mismo tiempo regresa un gran clásico ya favorito del público mexicano, Light Balance, con una pieza con música de Bad Bunny, de Taylor Swift. También regresan los grandes clásicos de Romeo y Julieta. Voy a poder presentar un fragmento de Otelo que estrené hace unos meses aquí en Nueva York. Entonces es un programa muy, muy especial, como todos los años, que cumple lo que promete, ¿no? De traer algo excepcional a México que no se puede vivir en ninguna otra parte del mundo.
¿Tú vas a hacer Otelo y qué más? ¿O solamente Otelo?
Yo voy a bailar El Corsario con la bailarina del Mariinsky de San Petersburgo. Voy a bailar Otelo con Skylar Brand, bailarina principal del American Ballet. Voy a bailar el Giselle, que se creó para mí y para Alina Koyokaru en Inglaterra. Es una reinterpretación de ese gran clásico que ha tenido un gran éxito en todo el mundo. Y también bailo el dueto con mi hermano Esteban, que ya es una tradición en el programa, con música de Frank Sinatra para cerrar la noche.
Oye, cuéntanos cómo consigues a todas estas estrellas. ¿Tú les marcas personalmente? ¿Les das un WhatsApp? ¿Tienen un chat entre todos los grandes bailarines del mundo? ¿Cómo funciona esto?
Sí, un poquito así. Muchos de ellos han sido compañeros míos en algún momento de mi carrera. Muchas veces tenemos 20 años de amistad porque estuvimos en la escuela juntos, o como es el caso como esta bailarina de San Petersburgo, que la conocí hace 8 o 9 años que estuve bailando ahí en el Mariinsky. Desde entonces se veía que tenía una carrera muy prometedora. Finalmente le mandé un mensaje a través de WhatsApp y es algo muy bonito lo que está pasando con Despertares ahora, porque todos estos artistas ya han crecido viendo esta gran plataforma y muchos de ellos aspiran a ser parte de esta gran noche. Entonces es bonito recibir siempre con entusiasmo cuando se le invita a una de estas grandes estrellas que quiera venir a bailar a México, ¿no?
Oye, muchos conocen México, o sea, se quedan unos días, o se vienen antes, o se quedan unos días después, ¿qué te dicen o qué platican? ¿A dónde los llevas? ¿Los llevas por tacos? ¿Los llevas a las playas? ¿Los llevas a las pirámides? ¿Qué haces con ellos? Sí. Porque imagino que te toca ser medio anfitrión, ¿no?
Siempre ha sido muy importante para mí poder darles a estos artistas una experiencia de un México que nos haga sentir a todos muy orgullosos, ¿no? Entonces siempre les organizo que visiten el Museo de Antropología, la casa de Frida Kahlo, me los llevo a la lucha libre, organizamos un día de tacos, tenemos ahí un como un lunch después de la función en una casa preciosa de Barragán. Entonces sí les hacemos toda una experiencia de la ciudad para que se puedan llevar un recuerdo también muy especial. Y lo bonito de eso es que en ninguna parte del mundo hay un escenario como el del Auditorio Nacional, donde 10,000 personas se juntan así para ver una función. Claro. También eso para los artistas es muy especial y solo lo pueden vivir ahí.
Claro, claro, no están acostumbrados a auditorios tan masivos, ¿no? Oye, la lucha libre, ¿cómo la ven quienes se dedican al ballet? Porque la lucha libre es una extraordinaria coreografía atlética, etcétera, etcétera. ¿Cómo la ven con los ojos de bailarines?
Sí, es algo interesante. A mí me pasó, yo hacía muchos años que no iba. Y el año pasado estuve ahí con varios compañeros y es mágico, ¿no? Tiene teatro, tiene interpretación, tiene coreografía, tiene atletismo y tiene mucha tradición también, y hay todo un como una serie de experiencias que solo se viven ahí a través de esa tradición que se ha pasado de generación en generación y que es parte pues importante de nuestra cultura mexicana. Entonces, creo que lo vemos, por lo menos los compañeros con los que fui el año pasado, siempre muy impresionados, muy emocionados, y me gusta que se pierdan dentro de esa magia también.
No, claro.
Que es México y se entreguen a ese momento.
Es fábula pura, ¿no? Oye, uno se imagina bailarines y bailarinas, pues obviamente los vemos a ustedes literalmente para arriba en el escenario, ¿no? Siempre con una elegancia tremenda, con los movimientos cuidados, perfectos. O sea, cuando están en la lucha libre, ¿cómo se portan? O sea, si son de ¡pégale! O sea, y le mienta la madre, ¿no? O sea, ¿cómo se comportan las bailarinas y los bailarines en la lucha libre, ¿no?
Creo que es una buena pregunta. Por ejemplo, hay unos que sí se lo permiten todo, ¿no? Y son personas muy pasionales y se entregan mucho al momento. Y hay otros que son como estos divos que están, son divos dentro y fuera del escenario. Que los ves caminando 100%. En la calle y dices, eres un alien, ¿no?
A ver, ¿tú en cuál caso te inscribes, Isaac? ¿Tú cuál eres?
¿Yo?
¿Tú cuál
es el? No, yo me entrego totalmente a mis pasiones. Ya. Sí, no, me dejo ir muchísimo. Y es algo bonito también porque al final, como tú dices, nuestra profesión es tan específica, tan controlada, tan precisa, tan sutil, tan elegante, que me gusta encontrar también momentos donde entregarme a otras emociones un poquito más desenfrenadas, ¿no?
Oye, ¿cómo les va a tus bailarines con la comida mexicana, con las salsas?
No, es algo que en verdad ha cambiado a tantas percepciones que mucha gente tenía sobre México. Cuando llegaban los bailarines, se encuentran a una de las mejores producciones de este tipo de eventos que hay en el mundo, con un equipo técnico espectacular, donde les atendemos todas sus necesidades, desde tenemos masajistas, comidas en el teatro que les permitan también sentirse cómodos, porque también no los puedo obligar a que cambien su dieta de repente al estar en México, pero lo curioso es que todos se me desaparecen en algún punto y todos se me van a los tacos y todos se me van a explorar la ciudad y a comer de todo. Y la verdad es que lo disfrutan muchísimo. Me ha pasado que se me ha enfermado gente, me ha pasado que de repente no los encuentro porque se me fueron de fiesta. Pero afortunadamente tenemos esa gran responsabilidad también de presentarse ante un público como el del auditorio, que es tan imponente. Y siempre eso es lo bonito de este proyecto, que todos lo toman con muchísima seriedad y se entregan, claro, al máximo a este público. Y es bonito también para mí poder disfrutar también, ver cómo ellos se integran a la vida mexicana durante esos días, ¿no?
Pues el 29 de agosto en el Auditorio Nacional es este espectáculo Despertares 2026 que cada año nos presenta Isaac Hernández. Isaac, muchísimas gracias y te mandamos un abrazo. Enhorabuena, siempre es un orgullo conversar contigo.
Muchísimas gracias a ti, Carlos. Nos vemos
hasta
ahí.
Hasta luego.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Usted sabe que hoy hemos abordado el tema del regreso, del escandaloso, del descarado y desvergonzado regreso de Rubén Rocha Moya como gobernador de Sinaloa. Y la sorprendente comunicación, el boletín que emitió la Secretaría de Gobernación diciendo que esta había sido una decisión exclusivamente personal de Rubén Rocha Moya. Lo que acaba de emitir Morena en un comunicado dice: sobre la incorporación del doctor Rubén Rocha Moya. Yo no sabía que era doctor. ¿Será que es el doctor que le recetó a la presidenta Sheinbaum que mejor no fuera hoy a la mañanera? No sé. No, la presidenta dijo que el doctor le había dicho que hoy no fuera a la mañanera. Vamos, el doctor Rubén Rocha Moya. Bueno, sigo. Sobre la reincorporación del doctor Rubén Rocha Moya a las funciones de gobierno del estado de Sinaloa, Morena informa que esta dirigencia no tuvo conocimiento previo de la decisión personal del gobernador. Por lo anterior, Morena se deslinda de esta decisión. La separación del cargo por parte del doctor Rocha Moya sucedió posterior a las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, por lo cual la Fiscalía General de la República y diversas autoridades mexicanas mantienen investigaciones al respecto. Desde Morena seremos respetuosos al Estado de Derecho, del debido proceso, así como el resultado de las investigaciones de la Fiscalía, y continuaremos actuando con responsabilidad y el respeto irrestricto a las instituciones y la rendición de cuentas y la transparencia. ¿Se aventó esta Rubén Rocha Moya sin consultarle a la presidenta Sheinbaum? Si eso fue, la presidenta Sheinbaum tiene que hacer algo contundente para que no quedar ya disminuida por completo. Porque sin el visto bueno de López Obrador, yo no me creo que se la haya aventado Rocha Moya. Yo nomás no me lo creo. Sería, bueno, durísimo para la presidenta. Durísimo. Por cierto, acaba de postear Zoé Robledo, el director general del IMSS, una foto en donde sale trabajando con la presidenta Sheinbaum en una reunión a distancia, en donde se ve a la presidenta en su oficina con un cubrebocas. La presidenta que hoy, curiosamente hoy, en el regreso de Rocha Moya, no fue a la mañanera. ¿Qué? Porque el doctor le pidió reposar. Bueno, pues estaba trabajando desde su oficina, perfectamente vestida, como siempre, que la presidenta es un hombre impecable, con Zoé Robledo. Pues a mí me sueltan todas las dudas, ¿no? ¿Por qué no fue a la mañanera? No, yo ya no sé qué creer con todo esto. Osvaldo Villaseñor es periodista en Sinaloa, lo hemos entrevistado en distintos momentos aquí en W Radio. Osvaldo, ¿qué te parece todo esto?
Muy buenas tardes, Carlos. Pues mira, para todo Sinaloa, yo creo que para todo México fue una verdadera sorpresa que se haya tomado esta decisión, y sobre todo en el escenario, que lo hemos dicho, más complicado que ha enfrentado Rubén Rocha desde que asumió el poder. Y mira que ha enfrentado escándalo sobre escándalo, pero creo que en ningún momento tan crítico desde que asumió el poder. No tan crítico.
¿Qué significa para Sinaloa, Osvaldo, esto?
Miren, muchas voces han salido ya, Carlos, en el sentido pues de que es una toma de pelo para los sinaloenses, una ofensa del gobierno federal para los sinaloenses, porque la presidenta o la Secretaría de Gobernación, en este caso, el portavoz del gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum, pues emite ese desplegado del que hablas en un intento como a decir, nos estamos lavando las manos, no tenemos nada que ver nosotros con eso, fue una decisión estrictamente personal de Rubén Rocha. Pero no, esta es una decisión de Estado lo que está en juego ahorita. Está en juego una decisión donde el Estado tiene carpetas de investigación abiertas en contra de Rubén Rocha y compañía. Es una decisión de Estado que le puede provocar un conflicto binacional con Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene carpetas de investigación y ampliación precisamente de estas acusaciones que sustentan la Fiscalía y que tiene ya el caso en el proceso en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Y bueno, entonces no es un caso común y corriente donde pues, el gobierno federal pueda decir, es que si él quiere regresar, regresó por una decisión personal. No, yo creo que no, yo creo que esto lleva implícito
sí, porque Estados Unidos no se lo va a creer. O sea, si están tratando de convencer a Estados Unidos, que, o sea, nadie se la va a creer en Estados Unidos, no sabiendo cómo funcionan las cosas en México.
No, a ver, aquí es donde entran precisamente las conjeturas, Carlos. A ver, se llegó a un acuerdo, incluso hasta ese nivel, en la cumbre que hubo de la DEA allá en Argentina, para que Estados Unidos y ayudara a México a traerse al capitán, Fernando Farías Lagunes, incluyendo la impunidad para Rubén Rocha, o bien lo que tú comentaste acertadamente, ¿no? Es un tema que al haberse acorralado Rubén Rocha dice, bueno, pues como dijo el de Venezuela, vengan por mí, cobardes, aquí los fueron en el palacio, y regresa al poder carente y necesitado precisamente de tener ese fuero y protección ante un inminente, enjuiciamiento. Oye, que se pueda tener hablas, a raíz precisamente de descongelar la carpeta donde ya tienen a Fausto Corrales, ¿no?
Eso te iba a preguntar, cuando hablas de un Rocha Moya acorralado, ¿te refieres a Fausto Corrales?
No, y me refiero a Fausto Corrales, Carlos, y a un tema que pocos hemos visto también. El otro testigo presencial de los hechos vivos, que es el Jando. El Jando está en poder de Estados Unidos, que llega a un acuerdo de culpabilidad, que él va a narrar y está narrando lo que está sucediendo allá, y que eso obliga precisamente a un gobierno mexicano que ya había decidido reservarlos todo, la carpeta de investigación hasta el 2031, lo obliga a abrirla, toma aprende a Fausto Corrales, lo procesa, le daba una vinculación preventiva, y vuelve a cerrar el caso, lo vuelve a reservar. Entonces, todos esos ingredientes te hablan de que el gobierno mexicano también está sujeto a una presión muy fuerte que está llegando a Estados Unidos, precisamente porque Estados Unidos decide incorporar al proceso penal que le llevan a Rocha el tema de la muerte de Héctor Melecio Cuen, y no porque le interese esclarecer el tema de Cuen, que es un delito para México de fuero común, sino porque con ese también intenta fortalecer su acusación de Rocha de que tiene vínculos con el cártel organizado. Entonces, yo creo que todo eso está en el juego. Por eso, insisto, no se puede tomar este caso con la ligera como para decir, es una decisión personal de Rubén Rocha, y que Morena diga, nosotros nos deslindamos porque no sabíamos. No, claro que no. Es un tema que va a tener consecuencias y le está afectando a la honorabilidad y a la credibilidad y a la imagen presidencial. Entonces, y también le pega a Morena, definitivamente, porque las reacciones no son nada positivas. Entonces, si tú ves todo eso y todo el engranaje que se está dando alrededor, pues tú sí puedes pensar, carajo, pues Rocha se vio tan acorralado, e incluso Andrés Manuel se vio tan acorralado, ya cuando le quitan la visa a Andy, y dices tú, carajo, pues entonces desde la chingada pudo venir la orden para que Rocha decidiera regresar a la gubernatura de Sinaloa, ¿no?
¿Te lo imaginas tú que conoces a Rocha, bueno, lo has seguido, te imaginas tomando esta decisión sin el visto bueno de Andrés Manuel o de la presidenta? O sea, que se hubiera aventado él por su fuero.
No, definitivamente que no. Y tiene que venir algo, te digo, de una anuencia que le dieron a alguien, o Palacio Nacional, la chingada, una definitivamente. ¿Por qué? Porque ayer todavía, Carlos, recordarás que el senador Higinio Martínez le mandó un mensaje a Enrique Insunza y le dice, hay momentos en que hay que retirarse, no implica que sea culpable. Entonces, retírate, pide licencia, prácticamente, le está diciendo. Entonces, todos estos ingredientes que se suman, dices tú, carajo, entonces sí se sintieron acorralados. Y entonces la reacción, pues, es regresar a la gubernatura. Ahora la pregunta es, ¿el regreso de Rocha va a implicar el regreso de Enrique Insunza a la senaduría dentro de unos cuantos días?
Osvaldo, estaremos al pendiente, gracias.
Habrá que estar pendientes, Carlos. Un placer.
Mucho saludarte, el periodista de Sinaloa, Osvaldo Villaseñor, 249.
Esto es Noticias W.
En Así las Cosas.
Arely Paz, el resumen de lo que tuvimos hoy.
La información en W Radio. Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, aseguró que Rocha Moya regresó porque tiene la protección de la presidenta y de López Obrador.
Se los dijimos. Resulta que sí regresó. Fíjate, regresa a gobernar Sinaloa una persona señalada de cogobernar con el crimen organizado, quien todavía tiene una solicitud de extradición vigente. Hazme tú el favor. Y lo dejamos claro, el PAN desconoce por completo el gobierno de Rubén Rocha Moya. Ningún acto de su gobierno para el PAN tendrá validez. Y aprovechamos para preguntar, ¿qué ha sucedido con el juicio político que solicitamos contra él por ser imputado de asociación criminal? ¿Y qué ha sucedido con la solicitud de desaparición de poderes en Sinaloa? ¿Sabes tú qué ha sucedido? Absolutamente nada.
Porque Morena es un sistema que protege a los suyos, a los de Morena. Te guste a ti, mi hermano sinaloense, o no, ni modo. Pues le preguntamos hoy a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien le deseamos que se recupere, por cierto. Presidenta, ¿cuál es su opinión respecto a este retorno de Rocha Moya?
La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, dijo que igual y regresó por el fuero.
No hay casualidades. Claramente hoy tenemos dos noticias muy relevantes que seguramente aportarán información a las investigaciones tanto en México como en Estados Unidos. Lo que ha pasado con este testigo a propósito del asesinato de Melecio Cuen en Sinaloa y también, por supuesto, lo del contralmirante, son dos noticias que, sin lugar a dudas, no se pueden separar, desde mi perspectiva, del hecho de que hoy haya regresado el gobernador a Sinaloa. Y es necesario, pues, esperar que no haya regresado por el fuero constitucional.
Morena se deslindó de la decisión personal de Rubén Rocha Moya de retomar el cargo como gobernador de Sinaloa. Señala que la dirigencia nacional no fue informada previamente sobre su regreso. El partido recordó que Rocha Moya se separó del cargo tras las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos y destacó que la Fiscalía General de la República mantiene abiertas las investigaciones. Morena aseguró que respetará el Estado de Derecho, el debido proceso, los resultados de indagatorias. Ahora resulta que nadie sabía, ahora resulta que nadie regresaba, pero ya tiene. Ecuador incautó en la provincia costera de Guayas una tonelada de cocaína en un contenedor que tenía como destino México, informó el ministro del Interior de Ecuador. La operación ejecutó la Policía Nacional de un puerto en donde se tiene un plan de intervención en el control de los justamente de las entradas marítimas. El contenedor incautado tenía como destino Lázaro Cárdenas, Michoacán, y declaraba transportar un sistema electromagnético. La Corte de Distrito de Illinois aplazó por más de 6 meses la audiencia de Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, que estaba prevista para este 31 de agosto. La minuta publicada este viernes 21, justamente en el contexto del regreso de Rocha Moya. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Con esto llegamos al final de este programa. Impresentable del duende, que tenga un buen fin de semana.
Igualmente, querido Charlie, buena tarde.
Areli Paz, muchísimas gracias y muy buen provecho.
Gracias, come rico.
A nombre de todos los que hacemos este programa, soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes. Nos escuchamos el lunes en punto de la una. Ya saben cómo se pone.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la una de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.